Y bueno, para meternos en nuestro espacio de análisis internacional, tenemos a un especialista, magíster en ciencias sociales y ampliamente conocido analista en medios a lo largo de todo el continente y también en el extranjero, Estados Unidos, Israel, Colombia, etcétera. Julián Schwindlerman. ¿Cómo estás, Julián? A ver si lo tenemos en línea, Julián. Julián, ¿nos escuchas?
Hola, hola.
Ahí está.
¿Me escuchan?
Sí, sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Julián?
Bien, bien. ¿Y vos cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Te saludamos entonces aquí, Norberto González y Ezequiel Aiben.
Hola, Julián.
¿Qué tal, Norberto, Ezequiel? ¿Cómo les va?
Muy bien.
Muy bien. Bueno, Julián, lo primero que te quiero preguntar es respecto de las elecciones en Israel que se están desarrollando en este preciso momento. Para comentarle un poco al público, son las segundas elecciones que se realizan en un periodo de 6 meses, una circunstancia bastante extraña, ya que el sistema israelí obliga al ganador o a la lista ganadora a formar coaliciones, ¿no?, para poder establecer gobierno, hecho que no se dio en la primera elección allá por abril, si mal no recuerdo, y que, bueno, tiene que resolverse en esta ocasión.
Sí, efectivamente, en aquella ocasión no hubo chance de formar gobierno. A Netanyahu, que fue el más votado, le faltó una banca, tenía que llegar a 61 para crear el gobierno y llegó a 60 en las negociaciones, entonces no se pudo. Y llamó nuevamente elecciones como alternativa a haber permitido que el segundo más votado, que era azul y blanco, pudiera intentarlo, ¿no? Pero él, bueno, prefirió bloquear ese camino y ir por el lado de la nueva elección. Y esta nueva elección, a priori, por lo que se ve ahora, que son verdaderamente la boca de urna de muy poco porcentaje de votos todavía escrutado, muestra un empate virtual o una leve tendencia superadora de azul y blanco. Lo que queda claro es que una vez más parece estar perfilándose con estos resultados preliminares una situación que ni azul y blanco ni Likud logran la chance de gobernar por sí solos y dependerían una vez más de estas coaliciones que son muy, muy inestables. Lo que parecería emerger como algo claro, insisto, según estos datos iniciales, es que el partido Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman, que le proyectan 9 bancas, podría ser quien dirima la situación eligiendo apoyar a uno u otro, o bien, como él viene diciendo en estas horas últimas, que quiere un gobierno de unidad nacional entre las 2 fuerzas más votadas, con o sin su propia participación. También una sorpresa fue, por el momento, el mayor voto para los partidos árabes, que fueron unidos en una lista, y el hecho de que Otzma Yehudit, un partido de la extrema derecha, quedó fuera de carrera.
Bien, sí, yo no me parece que no lo dije bien recién en la pregunta. Muy importante, no solamente la cantidad de votos que saca tu lista, sino también que tengas la chance de formar gobierno a través de estas alianzas, ¿no? Yo quiero recordar, en el año 2009, Netanyahu salió segundo, pero como la primera candidata que triunfó, que en ese entonces representaba al centro, Netanyahu representaba a la derecha, Tzipi Livni representaba al centro, no tenía tanta perspectiva de formar alianzas como Netanyahu, fue el segundo, Netanyahu, quien terminó quedándose con el puesto de primer ministro al lograr su ansiada coalición.
Así es, efectivamente acá el más votado puede no triunfar en el armado y puede ir al segundo. Esto es lo que quiso evitar Netanyahu. De hecho, cuando yo mencioné antes que en la elección de abril él, en vez de permitir que los de azul y blanco intenten el armado, directamente llamó nuevas elecciones. Entonces disolvió el parlamento, bueno, y precipitó este camino. Bueno, hay que ver ahora qué sucede. La verdad es que el electorado israelí no está con paciencia para otra elección adicional, menos que menos con las situaciones de seguridad que está enfrentando. Así que hay que ver, insisto, es prematuro sacar conclusiones con estos resultados. Lo que se ve es una leve tendencia que puede sorprendernos, porque en 1996 los israelíes fueron a dormir creyendo que Shimon Peres había ganado y amanecieron con los resultados finales de que había perdido y el triunfador era Benjamin Netanyahu. De manera que es mejor esperar unas horas o un día incluso para poder ver verdaderamente qué pasó.
Bien, y la última pregunta respecto de este tema. siendo los partidos religiosos los aliados naturales de la derecha israelí y siendo los partidos árabes los aliados naturales de la izquierda israelí. ¿A quién en esta oportunidad, siendo, como bien dijiste, a Víctor Lieberman, la clave para formar alianzas, a quién en esta oportunidad ves, si tuvieras que anticiparte, con mayores chances de lograr la coalición?
Mira, si Azul y Blanco, por un lado, y el Likud están bastante empatados, una banca más menos, van a necesitar o bien a los partidos religiosos y al de Lieberman, pero Lieberman no va a estar con los religiosos claramente. O sea, la sumatoria no les da, para que eso me diga, si vos agarras el bloque de la derecha sin Lieberman llega a 55, los de centro e izquierda con los partidos árabes a 56, y Lieberman tiene 9 bancas, o sea que él define. Y me parece que él, más que elegir entre la derecha y la izquierda, está buscando que se una un gobierno de unión nacional de estos dos principales ganadores y que los minoritarios queden marginados. Que sería un camino sensato. El único problema es que en la campaña se dieron muy fuerte entre Netanyahu y Benny Gantz, entonces hay que ver si están dispuestos a poder trabajar juntos. Es probable que incluso el azul y blanco haga una presión para decir, bueno, queremos ir con el Likud, pero sin Netanyahu, buscando que el partido lo remueva, sobre todo a la luz de algunas causas judiciales que tiene pendiente. Pero, ¿sabes qué? Hay que ver verdaderamente los resultados y cómo se da esta negociación y qué se le promete a cada parte. Y bueno, ahí ya sabes, se entra en toda esa calecita, digamos, política.
Así es, no descartamos entonces un gobierno de unidad nacional, circunstancia inimaginable en otros lares del mundo. Pero, sin embargo, allí en Israel se ha dado en otros momentos de la historia y, por supuesto, aún gobiernos que no han sido declarados de unidad nacional, los ministros no siempre son del mismo partido del primer ministro. Algo también inimaginable en otros lugares del planeta. Bueno, te paso con Norberto, que va a cambiar ahora de país para realizarte una pregunta.
Julián, mi duda era la siguiente. Pregunto lo siguiente. A 50 años del ascenso de Muammar Gaddafi, ¿cuál crees que es su legado y qué crees que va a pasar a posteridad con ello?
Bueno, mira, Gaddafi legó un...
Salud.
Gaddafi legó un país que quedó desintegrado.
Hablando de Libia.
Hablando de Libia.
Y guerra civil muy fuerte, a partir de que él se negó a ceder el poder de manera más democrática y reprimió a la sublevación de las revueltas árabes que habían surgido en el 2011 en Túnez y se propagaron a Egipto y después a Libia. El legado es un legado catastrófico porque Gaddafi, durante todas sus décadas de gobernante, que él asume con un golpe de Estado cuando apenas tenía 27 años de edad y se autodefine coronel, pero era de rango menor en la escala real, él hizo mucho terrorismo internacional, guerras con otros países, reprimió domésticamente, la economía la arruinó por completo. Entonces, el legado gaddafista fue bastante dramático. La manera en que él muere es todo un síntoma y un símbolo de lo que fue Libia, porque él es empalado, linchado, tiroteado, colgado su cadáver de una carnicería, en un congelador.
Violado antes de ser asesinado. Antes de ser muerto.
Sí,
yo porque
usé la palabra empalado, eso es lo que significa, es cuando lo violaron analmente con un instrumento, con algo. Eso tiene que ver no solo con el odio a Gaddafi, sino que Gaddafi usó el sexo como política también. Él violó a las esposas e hijas de sus propios generales, de enemigos políticos, chicas en la calle que él quería, las agarraba y se las llevaba a su palacio. O sea, fue también toda una política muy atroz que él, como un depravado, llevó adelante. De manera que me imagino que se entiende por ese lado esa venganza específica. Y bueno, Gaddafi lo que legó es un desastre. Es una Libia que hoy está totalmente fracturada. Libia tiene más de 140 tribus. Las lealtades tribales siguen siendo importantes. No hay un claro victorioso. Hay dos grandes grupos que la pelean, pero también muchos otros pequeños. Hay uno que la ONU reconoce y el otro que presiona por su propio reconocimiento, con lo cual quedó como suele suceder en los países que tienen un líder personalista de muchas décadas. Él era el Estado, y en consecuencia con su caída cayó toda la estatidad libia.
Bien, Julián, para ir cerrando y no abusar de tu tiempo, la última pregunta. Esta sí. semana trascendió que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, por supuesto, quiere reforzar su vínculo, su alianza con Israel a través de un nuevo tratado de cooperación defensiva entre los países. Yo lo que quiero saber es, ¿realmente, dado el estado de situación de las relaciones entre Israel y Estados Unidos, que están fuertes desde hace mucho tiempo y son estables, ¿hace falta reforzar eso o es más un apoyo y un guiño que le mandó Trump a Bibi Netanyahu desde aquel país? En este clima electoral me refiero.
Sí, sí, es muy probable que sea algo más electoral por la oportunidad del momento en que es anunciado. Siempre es bueno igualmente reforzar las alianzas de seguridad porque la tecnología va cambiando, las amenazas van cambiando. Irán y su expansión imperial y su agresión regional son reales, de manera que no estaría mal, digamos, eso, pero anunciado así tan cerca del proceso electoral puede lucir como un apoyo de Trump a Netanyahu, con quien tiene buena sintonía personal y además necesita para implementar la segunda parte de su programa de paz que están por anunciar una vez que se conozcan los resultados electorales.
O sea que eso sería algo necesario, pero no carente de timing político, dada la situación.
Daría la impresión.
Bueno, un amigo de la casa, un amigo de Radio La Red y ahora específicamente de La Hora Republicana, Julián Schwindlerman, analista internacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Julián.
Al contrario, un gran gusto.